Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en el paseillo, la tertulia semanal de Telepriego, que ya saben que pueden escuchar también todos los jueves en Radio Priego. Agradecerles una semana más el seguimiento y hoy con una tertulia especial por aquello de los invitados. Nos acompañan los alcaldes pedáneos de Zagrilla, Alta y Baja, de Zamorano y de Lagunilla, Santiago Sánchez, Juan Antonio Almendro y Antonio Llamas, con los que hemos analizado en la primera parte algunas de las características de sus distintas aldeas, algunas de las deficiencias que presentan, el tema del transporte y el tema de la asistencia sanitaria. Hay que tener mucho y prestar mucha atención a ellos. Se lo digo esto a nuestros responsables políticos, que son los que median en este tema. Bueno, y vamos a hablar en esta segunda parte de otros temas muy importantes. Y el primero es Poderoso Caballero es Don Dinero, porque ya saben ustedes, y dentro de unos días vamos a asistir al Pleno de Presupuestos, que aunque miren y remiren, no hay ninguna partida específica para aldeas exprofeso. Las aldeas se nutren, están en obra, están en cultura, están en todas las delegaciones, pero no hay una partida exprofeso y exclusiva para aldeas, que supongo, Antonio, Juan y Santi, que será una de vuestras demandas, ¿no? Que sepáis que las aldeas de Priego cuentan con, vamos a poner, 1 millón de euros y que hay...
Sabemos con qué se cuenta.
Venga, vamos a hablar de este tema. ¿Qué podemos decir en este tema?
Que necesitamos un presupuesto anual.
¿Para saber vosotros cómo moveros?
Claro, claro que sí. Porque hay muchas cosas que arreglar. Y pide y dice, no hay dinero para el año que viene, no sé qué, no sé cuánto. Todo son excusas. Joder, poner un presupuesto y ya sabemos a qué atenernos. Porque tenemos el caso del cementerio, que hicieron una obra hace ya tiempo y se está moviendo. La gente no para de llorar porque es que se van a caer sus familiares que están allí y van a pegar en el río. Han subido a verlo, pero el mismo que sube se van. Ya es que no lo entiendo y se está despegando la obra. No hay presupuesto.
Juan, ¿pedimos una partida específica para la aldea? Pues sería interesante que cada pedáneo, con su grupo de, no sé cómo hacéis o qué equipo tenéis para este tema, pues hiciera también su presupuesto para las necesidades de la aldea. Por lo menos sería curioso.
Hombre, eso se podría solucionar si de una vez se atrevieran otra vez a crear el Consejo de Aldea.
De eso íbamos a hablar después.
Que me va a hacer aldea, hay un ministerio. Ahora mismo, como no hay nada, pues cada uno funcionamos aleatoriamente.
Según se pide, ¿no? Según se pide.
Y claro, entonces necesitamos eso, necesitamos una partida presupuestaria de aldeas que ahí entre incluso lo que nos abona a los pedáneos, lo que se da para fiestas, para Navidad, para Reyes, para los talleres, entre todo, y luego inversiones de mantenimiento, de construcción, todo eso, que sea específico a aldeas, que cuando se vaya al plan de aldeas de la Diputación se diga, aquí tenemos una partida presupuestaria, tenemos estos proyectos de aldeas y en esta partida presupuestaria nos falta esto, porque nos falta hacer esto en determinada aldea.
Sí. ¿Sería bueno, Santi, tener esa partida o qué opinas tú de esto?
Pues sí, yo lo veo eso importante porque así puedo decir, durante todo este año tengo esta partida.
Voy a dedicarlo a esto y a esto,
¿no? Y decir, no gasto más de esto y no que, pues lo que pasa siempre, llega al ayuntamiento, que si me tienen que arreglar una calle, que si ahora meten 3 calles de Priego y no puede ser ninguna de ninguna aldea, en este caso de Zagrilla, y tenemos que estar pues siempre nada más que pidiendo y nos dicen que hay más aldeas y que hay más calles de Priego, que es lo que siempre nos suelen decir. El tema Profea, el tema del plan de aldea, antes había un plan de aldea al año, parece ser que es cada 2 años, tampoco, eso de diputación tampoco lo veo lógico ni coherente, tenía que ser como antes. Cada año, pues que hubiera un dinero ahí y no ahora cada 2 años. Entonces, si es cada 2 años, mientras que se adjudica el presupuesto, la obra, pues tardamos casi 3 años en que hagan esos proyectos, vamos.
Pero ahí habría que distinguir el plan de aldea de diputación y un plan de aldeas que tiene que hacer el ayuntamiento.
Sí, claro.
Basado
claro.
En su partida, porque a veces se solapan.
Sí.
No me da diputación, no hay plan de aldea.
Claro.
No hay cosa de aldea.
No,
no me da diputación, pero sí tenemos a nivel municipal un plan de aldeas, porque en una partida que se ha presupuestado, pues para hacer pues cada año unas cuantas cosas, que no se puede hacer todo lo que hay, porque faltan muchas cosas.
Sobre todo
de mantenimiento, faltan muchísimas cosas.
Iba precisamente, Juan, ahí, porque cada vez que vamos a rodar de prensa de los PCA o de planes de diputación, pues escuchamos la aldea, es verdad que las aldeas salen mucho, pero luego proyectos exclusivos para la aldea por parte del ayuntamiento no se presentan, que eso es quizás lo más llamativo, aunque ahora vamos a hablar de lo que están ya las promesas que se están haciendo en la precampaña, que las aldeas o las van a dejar a todos niquelados, según lo que se está indicando en la precampaña electoral. Pero que es llamativo, porque precisamente las aldeas, o sobre todo las aldeas que yo conozco, que llevo ya 23 años en esto de la información, cada vez que sale la aldea a colación es gracias a planes del gobierno central o planes de diputación, que no son proyectos específicos del ayuntamiento. Entonces, contar con una partida específica de aldea sería bueno, porque cada aldea sabría, pues yo tengo que invertir en esta calle y este año le tengo que dedicar el dinero a esta calle, o necesito un proyector, tengo tanto, me voy a gastar esto, o mis fiestas valen tanto y este año pues tenemos que traer a un grupo más bueno o hacer más cosas, y el año que viene, no sé, yo sería, porque así también vosotros gestionaríais y tendríais un papel más destacado como alcalde.
Cuestan más, ¿no?
Sí.
Nosotros recibimos, que lo recibe la hermandad, que es la que organiza la feria del pueblo, la misma partida de hace ya, yo que sé, 20 años.
Y llevan ya,
o sea, con 2.000 euros, 2.300 euros, fíjate tú, para cuatro noches, ¿cuánto?
Madre mía.
Sí, pues, un grupo, lo que vale ahora un grupo y medio.
Sí, sí.
Entonces, y claro, pero la hacemos, ¿no? Pero que eso hay que mirarlo, hacerlo ver.
Un dato antes de seguir. Córdoba es la provincia, una de las provincias españolas que menos pueblos tiene, solo 77. Ya hemos estado mirando y la verdad que hay algunas provincias, Salamanca, 371 localidades y Burgos, 362. Y hemos arrancado el programa haciendo una alusión a los habitantes de cada una de estas tres aldeas, y vamos a recordarlos. 401, según la última revisión del censo electoral, Lagunillas, 393 Zamorano y 344 suman las dos Zagrillas. Bueno, pues en la provincia de Córdoba voy a hacer alusión a cuatro localidades que tienen menos habitantes que estas tres aldeas, y que gozan de todos los derechos, privilegios, dinero de todas las administraciones, tienen su ayuntamiento, etcétera, etcétera. Fuente Lancha, 337 habitantes. Valsequillo, 346 habitantes. El Guijo, 349 habitantes. Y Conquista, 372 habitantes. Cuatro localidades de la provincia de Córdoba, cuatro ayuntamientos con sus plenos derechos, su corporación, etcétera, etcétera, con más habitantes que estas cuatro aldeas. Y yo la pregunta que os formulo, que ya incluso se ha barruntado en alguna que otra ocasión. Antonio, ¿a Lagunilla no le convendría convertirse en una entidad local autónoma?
Por supuesto que sí.
A ver, háblanos un poquillo de
esto. No todos los vecinos lo ven así, porque se creen que es otra cosa. Yo estoy recogiendo firmas, pero no se recogen todas las que se quisiera. Falta información a los vecinos para que aquello sea una isla.
¿Y qué ventajas, bueno, ya vamos a hablar, qué ventajas podría tener para Lagunilla ser una entidad local autónoma?
Porque ya,
aparte de la financiación,
exactamente, ya va a disponer de un dinero, que ahora no se dispone, ahora te dan 1.000 euros para la fiesta y búscate la vida. Pero ahí, pues yo serían todo ventajas. Ahí tienes Castillo de Campos, que va de maravilla.
No, Castillo de Campos ha sido impresionante desde que
ha crecido bastante, y supongo que a las demás aldeas le pasaría igual. Hay que hacer una isla. El ayuntamiento se quitaría un problema grande, creo yo, y a nosotros nos vendría, pero bastante bien.
Pero en el caso de Antonio de Lagunilla, ¿qué reticencia puede haber por parte de los vecinos?
Porque el desconocimiento total. Sí. Total, desconocimiento total, que no saben lo que es exactamente, que quieren depender de Priego antes de meterse. Más vale, como dicen algunos, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Si van a depender de ellos mismos.
Ya, pero he intentado explicárselo a la gente y no lo entiende. Sí. Algunos me dijeron, tú lo que quieres es crear un partido político. Yo no quiero crear un partido político. Ya, yo es que no soy de la Lagunilla, que a lo mejor me voy, yo me tendré que ir. de allí, porque sí, sí. Yo nací en Iznaja y soy de Iznaja. Curioso. Lo que haga allí es para la gente de allí, que yo para mí no quiero nada.
Curioso. En el caso de Zamorano, Juan, que Zamorano tuvo también una historia que casi llegó a ser municipio y todo. No, llegó, y llegó a ser, llegó a ser.
1821-1823. Sí.
¿Cómo tenéis ahora este tema? ¿Lo estáis barruntando, planteando?
No, ya estamos en proceso.
¿Ah, sí?
Vamos a formar, y estamos ya formando la gestora, lo queremos hacer, si no hay ningún impedimento, Zamorano, Camponubes, Cañuelo, El Tarajá. Formar sí, sí. Esa isla, ¿no? Ya hemos hecho reunión en El Cañuelo, en Camponubes, este domingo, si no me
con los vecinos, falla, ¿no?
Con los vecinos para informar lo que es en El Tarajá, y el día 28 lo hacemos en Zamorano, y va a venir... He convencido que venga al presidente de la ELA, de la Federación de ELA de Andalucía, que es alcalde presidente de la Bobadilla. Que es una ELA de alcaudete.
Sí,
¿no? Sí. Quedó el día 28, el día de Andalucía, primero un desayuno molinero y después hablar de la ELA. Zamorano está muy convencido. De la necesidad. Además, cuando empezaron a hacer la de Castilla y Campos, nos invitaron. Y fui yo. Y cuando lo presenté en Zamorano, pues eso, me tacharon de... Aquello era nada, ¿no? Y fue una oportunidad perdida tremenda. Cuando teníamos 704, 705 sí, habitantes, sí, sí, sí. Fue una perder una oportunidad tremenda. Y que lo estamos padeciendo ahora. Entonces nosotros vamos a iniciar el proceso. ¿Que no podemos con las cuatro aldeas? Bueno, pues lo que nos permita la administración, pero que lo vamos a hacer. Pero vamos a empezar con una junta gestora,
sí, sí.
Dos vecinos de... El Cañuelo, uno de Camponubes, uno de Tarajá y dos vecinos zamoranos, más el, digamos el presidente, el gestor,
sí, sí,
que
sí.
Sería yo.
Bueno,
ahí está.
Magnífica noticia.
Vamos a iniciar.
Antonio.
¿Que me eche un cable? ¿Lo estoy diciendo?
¿Por qué? Pues el cable es. Yo he traído a Justo, viene a explicar las ventajas.
¿Quién?
Justo,
el
presidente alcalde de la isla de Campo.
Ajá.
Y este y justo me dijo, ¿quieres que venga este hombre tal? Digo, pues que quiero no, que esté aquí, que nos explique.
Hablé, pero no me dijo nada de eso. Me sí, dio pues, uno que recogiera firmas. ¿Tú has recogido firmas?
Cuando no, todavía no he empezado. Yo he empezado ahora por la gestora, formar la gestora. Uh-huh. Una vez que tengamos la gestora y este hombre que va a venir nos va a decir unos caminos por seguir ahora, aunque la ley que hay no nos permita convertirnos en ELA, que eso es lo primero que hay que hacer, derogarla, pero parece que va en ese camino ya, derogarla al Senado.
Sí,
¿no?
Me habían dicho.
Entonces, previamente, incluso antes de recoger firmas, nos va a decir, informar qué es lo que podemos hacer para ir avanzando. Porque la firma es muy importante. No es como, si tú tienes problemas de firma, la firma creo que es el 95-96%.
De los residentes.
Claro,
si no,
que
no,
todos, tienen que firmar todos.
Casi prácticamente.
Claro, claro.
Si no, no hay manera. Madre. Si no me equivoco, esta información.
Sí, 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 el 90%.
Pues Santi, ¿en Sagrilla habéis planteado este tema o estáis muy bien en el estatus que tenéis ahora mismo?
Pues, vamos a ver, el tema se puede plantear, yo muchas veces lo he comentado, por el tema económico, por el tema de cosas positivas que puede ocurrir para Sagrilla y más, lo que tenemos en tema de turismo, lo que tenemos en tema del agua. Vamos, Sagrilla sería para eso...
Ideal, ¿no?
Ideal.
Una fórmula ideal.
Y de hecho, no ahora, sino mucha gente, que el agua es de Sagrilla, que se le puede pasar un recibo a Zamorano, que también, que el agua sale de allí, pasar el recibo a Zamorano, a Sagrilla, y que en este caso tenemos muchos puntos para ese tema, pero... Claramente, yo estoy informado y hasta que no acabe la ley, pues vamos, no cambien la ley en ese sentido, todo lo que es moverse para eso, sí. Ahora mismo estamos un poco de... No,
pero ese es camino que puede aventajar.
Si tú lo tienes ya todo preparado, en el claro. Momento que se deroga la ley, ya la puedes solicitar, uh-huh. Porque se solicita al ayuntamiento, donde el ayuntamiento está totalmente dispuesto, y según informaciones también bastante fidedignas, la Junta de Andalucía también. Está muy propensa a la ELA.
Además, de hecho...
Entonces, si tenemos todo ese trabajo hecho, Santi,
claro.
Cuando se deroga mañana, o pasa mañana, presentamos en el escrito la petición de
ELA. Precisamente el consejero de Administración Local, a la viceconsejera, la conocemos todos, María Luisa Ceballos, anunciaba precisamente el lunes una partida de 2,5 millones de euros para de ayuda a lo que son las ELA, aparte de todos los planes de diputaciones, aparte de la aportación del Ayuntamiento de Madrid. Es que es un cambio significativo e importante. Así que, Antonio, ánimo que...
Hay ya mucha gente que está convencida, pero faltan más de la mitad para que,
madre
que
mía,
quieran firmar. Y...
hay que ir
a hablar, hay que ir a hablar,
sí,
hablar, explicarle. La gente que sepa bien de qué va el tema. Sí. Y se explica.
Nosotros, la primera reunión que hicimos en el Cañuelo, allí hay dos grupos. Había dos grupos claramente, ¿no? Y el inconveniente que veía es que era, bueno, nos desligamos de Priego, pero ¿quién va a ser el alcalde presidente de la ELA? ¿El de Zamorano? ¿Que es el que tiene más habitantes y tenemos más votos? Y eso era la preocupación. Claro, ¿eso cómo se resuelve? Pues sabiendo a quién va a votar, ¿no? O la persona que se presente, que sepamos que es una persona que tiene una idea abierta, que no debe dedicar solo a su aldea. ¿Qué puede pasar? No digo yo que no pase, pero en principio no debería.
Pues hablando hoy de nuestras aldeas, el tema de la creación de la constitución en ELA, todas las ventajas. Yo creo que inconvenientes, yo no me sé muy bien la ley, pero la he estado leyendo más o menos y son todas ventajas. Y tenemos un ejemplo clarísimo a muy pocos kilómetros, porque Castil de Campos, desde 2001, el salto cualitativo ha sido espectacular. Hace un par de semanas asistimos a la inauguración del nuevo edificio, aquello es impresionante, gracias precisamente a una subvención de la Diputación. Por ejemplo, Lagunilla nunca con su estatus de aldea va a poder solicitar, si no pasa directamente por la casa grande. Bueno, comentaba antes Santi un tema, siempre que se habla de Priego turístico, hay una coletilla: nuestras aldeas, el encanto blanco de nuestras aldeas. El año pasado se abría el sendero de la Tiñosa, que parece que se descubrió América, el sendero estaba ahí toda la vida, y hemos ido a la Tiñosa toda la vida, pero bueno, parece que se abrió el nuevo paso del Amazonas con el sendero de Lagunilla. Y yo la pregunta que os voy a hacer es la siguiente. La agricultura, sabemos que el porcentaje más elevado de empleo de las distintas aldeas es la agricultura, pero el turismo en vuestro caso, Antonio, Juan y Santi, ¿puede ser un nicho de mercado para los habitantes de Lagunillas con este nuevo filón que se acaba de abrir con la Tiñosa, que parece que se ha descubierto América?
Hay que invertir allí para que eso sea y que la gente nueva no se vaya. O sea, un camping sería muy buena idea, zona de caravana. Es raro el día que no hay caravana allí, pero no tienen dónde
quedarse.
Exactamente. Aparcan, pero se tienen que ir porque no tienen dónde limpiar ni dónde renovar.
Hay que crear infraestructura.
Claro, hay que crear infraestructura para que la gente que va allí, pues se quede allí y esté a gusto, ¿no? Allí van, suben a la Tiñosa, si acaso comen en el restaurante del patio y se marchan.
O sea, que puede ser un nicho de mercado el tema turístico, porque claro, allí hay casas rurales también, ¿no?
Claro que hay casas rurales.
Claro, puede ser interesante también, porque la agricultura en Lagunilla es la base de...
Sí, pero que hoy la agricultura, como está la agricultura, da un mes de trabajo en un año.
Sí, el resto
del año,
población
que no tenga nada.
Sí, en vuestro caso, Antonio, hay mucha gente que por ejemplo salga a hacer los hoteles, como se suele decir, o en verano vaya a trabajar a otro sitio, o es población estable.
Es población estable, hay jóvenes que sí van fuera a trabajar. Sí. Gente que no quiere tierra o que tiene muy poquita tierra y tiene que irse fuera a trabajar. Sí. Pero a lo menos allí casi todo el mundo tiene.
Bueno, el turismo, nicho de mercado en Lagunilla. En el caso de Zamorano tenéis una empresa bastante importante, y también el tema de la agricultura. ¿Y el turismo, Juan, allí en Zamorano, un poquito más flojillo que
sí,
en Lagunilla?
No, no tenemos la ventaja que tiene la Lagunilla, que es el paisaje, la zona que está, que es
espectacular.
Infrautilizada, es espectacular. Yo la recorro mucho con bicicleta y es impresionante los senderos que se puede hacer. Allí lo que hay que poner en valor, pues, es lo que tenemos. Ahora el descubrimiento del poblado neolítico, creo que es el segundo de Europa de esas características, poner los búnkers, que hay republicanos, los nacionalistas. Yo quiero crear un museo etnográfico allí, una nave de utensilios, de aperos, de...
Y un poquito de minería, trabajo, sí. De minería también,
también,
¿no?
Hay minería, que ahí vamos a hacer, según he hablado con el Consejo de Aldea, vamos a hacer unos senderos en alguna aldea. Por allí, pues, el sendero que yo le voy a proponer de las minas, la ruta de las minas,
sí, sí,
que
sí.
Es allí, que fue importante en su época, llegó a tener Zamorano más de 3.500 habitantes.
Tuvo hasta cine Zamorano y todo.
Hasta cine, que es la carpintería de ahora.
Sí, sí, sí.
Jurado,
digo, pues, pedazo de libro de Miguel Forcada, que por sí, cierto, sí, interesantísimo. Sí, 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 bueno, sí, Santi, sí. Tú has dicho que en Sagrilla se bueno, están aquí. Sí, no, no.
Y ahora tenemos la cosa importante o interesante, que es la gastronomía, ¿no? Hay un par de bares, restaurantes que está ofreciendo una comida casera muy interesante, ¿no?
Pero el Museo de la Almendra, que lo tenéis allí también.
El Museo de la Almendra y el Bar de Carlos, sí, que sí. Es de vecino del Cañuelo. La comida casera espectacular, ¿no? Aquellos que se ponen allí, ya tienes que pedir cita.
Madre mía.
Sí, sí, sí. Bueno, reservar, tienes sí. que reservar, ¿no?
Nos indicabas tú que están adquiriendo casas, que siguen, sabemos que en las dos Sagrillas hay muchos alojamientos rurales, por lo tanto, el turismo rural, bueno, y tenéis la villa turística y nada más y nada menos que el Jardín Micológico La Trufa, una infraestructura, yo la considero que está infrautilizada, que se hizo y ahí está la pobre durmiendo el sueño de los justos, y que se debería de haber hecho algo al respecto, porque la verdad que tener una cosa única en Andalucía y que cuando dan las cifras de visita, a mí no me gusta ni publicarlas porque me da hasta vergüenza, pero bueno. ¿Cómo está? ¿Es el turismo otro sector de la economía de Sagrilla?
Pues sí, el turismo, estamos viendo allí los bares, está yendo bastante gente. Aparte del turismo, tenemos también el membrillo, que verdad, como sabéis, también tenemos fiesta de membrillo, tenemos las asociaciones, que la asociación de San Rafael, que promociona el tema del membrillo. Y allí, pues, como estuvimos hablando antes, el tema de la carretera, la que tenemos ahí a la Alta Carcabuey, pues hace 3 años estuvo ahí el diputado, que le hice una invitación, fui a Diputación a hablar con él, y parece ser que van a dar un dinero para esa carretera. El tema del turismo, sigo en las aldeas, por ejemplo, pues el tema de comunicación, el tema de la carretera, que esté muy bien ubicado todo, pues si ponen una carretera que esté mala y allí hay turismo, pues entonces la gente va una vez, pero la segunda vez no. El tema de la villa turística, sí es de verdad que debería de ir más gente. La tenemos ahí, siempre va mucha gente de fuera, pero había que, desde el ayuntamiento, pienso yo, tenían que promocionar lo que era lo que es el turismo, tanto que se promociona en Priego, que también se promociona lo que es la aldea. Hay otros pueblos de alrededor que promocionan la aldea. En este caso, todo lo que tenemos en Sagrilla se podía promocionar ya no a nivel local, sino también tenemos la villa turística y las señalizaciones que hay es que prácticamente no hay nada y llevamos así muchos años. La villa turística, el jardín micológico, eso no hay nada, prácticamente nada autonómico señalado, vamos, que de señalización, y deberían de darle un poco más hincapié al tema del turismo, vamos.
Pregunta obligada para uno que no conoce, claro, como no soy alcalde pedáneo, yo no sé cómo hacéis para os reunir o cómo hacéis, Santi, os reunís con cómo se hacen las reuniones de alcalde o venís al ayuntamiento a pedir, cómo se hace, cómo funcionan las pedanías, los alcaldes pedáneos, esta nomenclatura de alcaldes pedáneos.
Pues normalmente, que este es el problema que hay, que tenemos que coger y hacer un escrito. Hacemos un escrito, se lo presentamos al ayuntamiento, o hablamos bien con el concejal, o hablamos con el alcalde. Lo suyo es que se cogiera lo que tuviéramos reuniones
periódicas, ¿no?
Periódicas para informar, claro. Para hablar del tema del problema que tiene, en este caso Sagrilla, y no tener que estar siempre llamando por teléfono, o estar haciendo escritos. Y siempre dándole un poco a los políticos, en este caso, caña, de diciéndole, oye, mira, que en Sagrilla tengo este problema, que llevamos tanto tiempo y que hay que solucionar. Una cuadrilla de Ardeas que, por ejemplo, tenemos, se ha tirado más de 2 años que, por ejemplo, en Sagrilla, es que ni siquiera ha funcionado. Que es que he tenido el acceso de la villa turística, la he tenido apagada durante 4 meses. Entonces, la cuadrilla de aldea es importante no para Sagrilla, sino también para toda la aldea. Entonces, una losa, son pequeñas tonterías, pero que la gente de a pie claro. Lo ve. O un mantenimiento de una poda de un árbol. allí tenemos árboles que, vamos, que no quieren podar. No es que no lo quieran podar, sino que no lo ven oportuno podar, que es un peligro para los vecinos. Te estoy hablando de árboles, o te estoy hablando, por ejemplo, el acceso a la villa turística, que tenemos allí un acerado en condiciones, pues ya hay que tener un mantenimiento porque ya lleva más de 15 años de estar ese acerado allí. Entonces se raja, sí, claro. Árboles que se están secando y que hay que volver a reponerlo. Entonces,
o sea, en resumen, que los alcaldes pedáneos no reuní, no,
no,
sí, bueno, uno a uno se maneja mejor. La copa de Navidad sí, os reuniré.
Uno a uno se maneja mejor, pero
bueno, esta pregunta viene. ¿Veríais bien la creación de un consejo de alcaldes pedáneos y con reuniones mensuales?
Claro que sí, deseando, igual lo hemos hablado muchas veces. Ojalá, ya estamos pidiéndolo.
A ver, funcionó en los 90, como tú sabes, ¿no?
¿Y cómo se puede hacer eso, Juan? ¿Eso que tiene que ser la casa grande la que os lo diga? ¿Sois vosotros los que tenéis que demandarlo?
No, tiene que partir del ayuntamiento, sí. Porque de ese consejo, el presidente es el alcalde del ayuntamiento matriz, ¿no? Y luego el problema que puede existir es que estén representadas todas las aldeas o no. Las más grandes unas cuantas, las más pequeñas unas cuantas, pero todo eso se puede dilucidar. Pero viendo ahora que llevamos 2 años, yo creo que 2 años hemos hecho una reunión, una o dos, sí. Más la de Navidad, que yo no las cuento.
Sí, sí.
No, yo no este año vine, pero la otra no fui. Pero creo que la última con Ibáñez, allí en la Plaza San Marcos, que diga San Pedro, y no recuerdo más.
O sea, dos
luego funcionamos nosotros por nuestra cuenta.
Una. La otra fue tomar la copa.
En Navidad.
Madre. Funcionamos porque venimos ahí por nuestra
cuenta. Como comentado Santi. Cada uno va a pedir su cosa.
Exactamente, a su bolilla. Nosotros, pero claro, así te manejas mejor.
No nos reunimos.
Sí, ¿no?
Claro. Pero un consejo de aldea funcionaría porque. Y habría que distinguirlo porque en ese consejo de aldea se podía tratar los temas comunes de la aldea.
Claro.
Porque si se trata los temas particulares, entonces. No arranca.
El tema del transporte público es fundamental.
Pero hay temas comunes: transporte público,
sanidad,
deporte, telefonía móvil, internet, talleres, carriles, sí, caminos. Sí.
Madre mía.
Hay alcaldes que necesitan un empujoncito.
Y cuando tú abres la boca, el otro se anima. Y eso es lo que no quiere. Ah. Ese ánimo. Pienso yo, ¿eh?
No, hombre, no, eso no se piensa.
No, se piensa y se dice.
En un consejo que hablen todos, eso es proactivo siempre, hay que ser proactivo. Precisamente se fomenta y se incentiva en ese tipo de reuniones a que todos participen, a que todos. Porque cuando vean, oye, que este ha pedido esto, vamos a nosotros ya, también a ser.
Rafa, pero de todas maneras, una aldea grande no es igual que una pequeña.
Ya.
Una pequeña.
Pero Santi, el tema del transporte, sanidad, actividades, creo que las tendrán todas. Hombre, habrá aldeas más pequeñitas como Camponube, que es más pequeñita, pero que seguirá teniendo el problema del transporte, la sanidad y todo, y eso en un consejo de aldeas, creo que todos esos temas, por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza el tema del transporte, en un consejo de aldeas se solucionaría rápidamente, porque se crearía una ruta, o entre todos arbitraríais las mejores soluciones, que sería lo ideal. Bueno, hablando de políticos, que no lo hemos todavía mencionado en toda la tarde, ¿qué os parece el nuevo concejal, Pedro Felipe Peralvarez? Porque tuvo una primera toma de contacto con todos ustedes y yo lo veo casi todos los días subir al Facebook cosas de hoy hemos arreglado en tal aldea tal cosa. ¿Es verdad todo eso o qué pasa, Antonio?
Hombre, la verdad yo no puedo hablar más de Pedro. O sea, es del PP.
que me perdone.
Pero es buen tío, parece buen tío, lo llama, te responde, se preocupa, yo lo veo preocupado de verdad por la aldea. Quizás esté un poquito atado de mano, porque le hayan cortado ya el grifo un poquito.
Pero si eso lo lleva 6 meses, ya se lo han cortado. Pues
ya se lo están cortando. Empezó muy fuerte y ya sigue. Y yo lo llamo, oye, Pedro, ¿qué pasa con esto? Antonio, te prometo que esto va para adelante, que yo estoy insistiendo en cosas que tenemos pedidas. Porque, por ejemplo, la Lagunilla es la única aldea de Priego que no tiene un bidón para que los agricultores llenen agua.
Sí, sí, sí.
Y Pedro lo está moviendo. Claro, yo se lo dije a Pedro. Mira, Pedro, que aquí. Y Pedro, yo sé que lo está moviendo. Y otras cosas que estamos viendo también. O sea, yo con Pedro no tengo queja ninguna.
Juan, ¿cómo es Pedro? El concejal de Aldea. Para todos, muy bien. Muy bien.
Muy bien, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque se preocupa. Porque si tú lo llamas, te lo coge. Si le escribes WhatsApp, te responde. Ya sea el día que dé, el día que sea, la hora que sea. ¿Y qué ha hecho? Pues ha puesto a funcionar con una planificación primera, que no existía, el equipo de Aldea, mantenimiento de Aldea. Ya sé que se enfrenta con un muro, tiene dos personas, necesitaría cuatro. Sí. Para llevarlo bien lo que hay. Después, dentro de unos años, cuando se arregle todo lo necesario de mantenimiento, pues ya con dos. Pero eso lo va ahora, está haciendo. Y claro, todo lo que sube es que lo hace, ¿no? Y lo va haciendo bien, porque no hace aquí una cosa, mañana se va a Sagrilla, después se va a Esparraga. No. ¿Qué hay en Zamorano? ¿Qué le he pedido? Cinco cosas, las cinco las
hace. Y las termina.
Las termina y se va. Eso. Es que eso no ha existido nunca. Eso claro, no existió. Y otra cosa importante. Antes necesitaba un ladrillo, tenías que pedir lo que decías. O lo compraba, lo cogías tú, lo comprabas. Y el ayuntamiento lo pagaba o no lo pagaba, ¿no? ¿Estamos? Era un problema. Ahora, Pedro, que necesito dos losas, que necesito un saco de cemento, que necesito un bote de pintura. Bueno, a los días siguientes ahí lo tienes. Esto, pocas veces. Sí. Yo creo, solo la única vez recuerdo cuando era concejal de Aldea, Rafa Sánchez, el padre de Rafa Sánchez.
De Rafa Sánchez, exactamente. Sí,
que estuvo poco tiempo, pero sí, ese hombre se pateaba la Aldea, una cosa. Es que los anteriores que yo he conocido, la mayoría llevaban las deudas con el móvil.
No sabían ni dónde estaba la polleta. Ni dónde estaba la polleta. Que existe.
Bueno, a Pedro desde aquí le voy a decir yo que se cambie de partido, que no le pega hasta en el PP.
Esto es pre-campaña. Bueno, Santi, ¿cómo ves a Pedro, a tu concejal de Aldeas, tú ahora?
Pues yo, igual que mis compañeros, pues muy bien.
David, se ha notado el cambio, ¿no?
Sí. Yo tenía, vamos, de parte hecho, si no engañarte, más de 30.
Y van bajando, ¿no?
Y van bajando, que prácticamente quedan como muchos 5 o 6. Y me han dicho que próximamente, los próximos días, pues se va a solucionar. Respecto a Pedro, pues igual que mis compañeros, pues lo veo. El hombre lo llama muy bien, intenta, vamos, es que lo que puede hacer lo hace. Pero es lo que hemos dicho antes, la Aldea necesitamos una partida para gestionar todas esas cosas.
¿Y un equipo de mantenimiento específico?
Para de Aldea.
El que existía, el que creó Ibaña, que era para Priego y Aldea. Entonces, ¿cuándo estaba en Priego? Tres, cuatro días. ¿Cuándo estaba en la Aldea? Uno, dos días. Entonces, no funcionaba.
Puede ser.
Que Ibaña tenía muchas cosas y no podía atender la Aldea.
Bueno, pues, que Pedro, que te lo habíamos dicho, hombre, porque como eres uno de los más activos en las redes sociales, en el tema de las realizaciones, que es bueno también que tus pedáneos pues reconozcan que efectivamente, como dijiste prácticamente el primer día, que te iba a remangar y que iba a trabajar por la Aldea, tú resides en una aldea y evidentemente eso se nota, como acaban de comentarlo. Bueno, pues estamos.
Sí. Literalmente, que yo
lo he visto trabajar literalmente.
Se ha remangado como en el sentido de la palabra.
Exactamente. El político tiene que hacer de la calle, no de la oficina.
Exactamente. Bueno, hablábamos antes y lo han comentado. Lo hemos comentado también antes de las grabaciones. Está de moda esto ahora, y sobre todo con la pandemia, hubo una cierta oleada de vecinos, de residentes, de gente de la ciudad que eligió las aldeas para el teletrabajo, pero tenemos un problema en las aldeas: la conexión, dichosa conexión de internet. Y claro, estamos hablando en el año 2023, que haya núcleos de población en esta sociedad de la información, en esta sociedad de las nuevas tecnologías, que prácticamente hay sombras en el mapa en las que están casi incomunicados y que no hay ni cobertura de móviles. Antonio, ¿cómo está el tema este en Lagunillas? ¿Buena conexión? ¿O llega señal de casi todo? ¿O cómo está el tema?
Bien, hay veces que falla, pero yo creo que falla también en Priego.
Antonio es muy positivo.
Hombre, positivo, ¿no? Yo digo la verdad, ¿no? Ahí tenemos, ya tenemos la fibra.
Fibra. Sí, qué no, bien, qué bien.
Va bien. Ahora mismo hay días que fallan por lo que sea. Pero
Es que la Unilla está muy lejos, ¿eh? Está muy lejos.
Está muy lejos.
En el caso de Zamorano, Juan, ¿cómo tenéis el tema de las nuevas comunicaciones y las high technology?
Uy. Lo que no se puede hacer es que la TDT no se vea íntegramente en todo el pueblo, ni que fuera esto Madrid, en Zamorano. Pues en mi calle hay zonas que no se ve, no se coge la TDT. Por tanto, tenemos que tener el Movistar, el Canal Plus antiguo, todo. La fibra sí está puesta, pero es carísima. Y además de poca velocidad. Ya va por 1000 megas y allí si llega a 300 y si 600 te cobra. Es carísimo, es muy caro. Y internet, pues lo mismo. Teletrabajo allí, pues te lo tienes que jugar. Es difícil tener teletrabajo cuando se vive muy bien en esa zona, pero si no hay un internet poderoso, de calidad,
claro,
poco. ¿Estamos? ¿Y los móviles bien, pues tenemos una antena allí, sí, claro. Bien, y tres compañías bien, los móviles sí, estamos ahí. Pero también sigue siendo los contratos muy caros en la Ardea.
En el caso de esa grilla, Santi, el tema de telecomunicaciones, ¿cómo lo llaman? Yo sé que tú eres muy insistente en ese tema.
Pues sí, empecemos con la tele, que es la única aldea que tiene un repetidor propio.
Sí, señor.
Donde yo hago un llamamiento al ayuntamiento, que desde ese punto donde está el repetidor, pues se coge el Tarajá, se coge Zamorano, antes llegaba la señal allí hasta el Cañuelo. Llegó un momento que llegó el tema de la TDT, no sé lo que ha pasado, que la señal habrán bajado algo, que hay muchos sitios que, de esa zona, que ya no llegan. También se le hizo una sugerencia, porque tenemos el repetidor de televisión, pero hay ciertos canales que no lo vemos. Entonces el ayuntamiento me hizo un presupuesto donde me dijo que valía 20.000 euros ampliar lo que es ampliar más los canales. Sí. Porque ese repetidor no pasa como el de Priego, que viene Acción o Alberti, el de Sagrilla, por ejemplo, no. Tiene que ir al ayuntamiento de Priego con sus técnicos a arreglarlo.
Sí.
Entonces, pues sería interesante que se ampliara el repetidor. Y otra cosa que no suele pasar con el tema de la tele es que si ahora, por ejemplo, se va un canal, pues aquí, por ejemplo, en Priego o en cualquier ciudad, pues se arregla al momento. Sagrilla, en ese aspecto, pues no. Hay algunas veces que nos tiramos la primera, se tira a lo mejor, mientras que se lleva el módulo, lo traen, pues nos tiramos a lo mejor hasta 2 meses sin poder ver la primera. Entonces, lo suyo sería es que viniera una empresa privada, Alberti o Acción, se hiciera cargo de ese repetidor y se hiciera también un estudio de que se llegara, por ejemplo, a Zamorano, al Tarajá, al Cañuelo, que antes llegaba.
Con los repetidores que había allí.
Sí.
Y el tema de internet y todo, maravilloso todo, ¿no?
Sí, tenemos fibra óptica, llega bien. Ahora no está llegando el 5G en telefonía móvil.
Sí, sí.
Hay dos compañías, por ejemplo, que ya llegan allí. Qué bien. Pero por lo demás, bien. Tenemos.
Estoy diciendo que es muy cara.
Claro. Muy caro. Poco usuario, ese es el problema. Cuando ya todo el pueblo
Pero si todo se mira por el interés económico, entonces no se pone servicio.
El tema que yo tengo allí en Sagrilla con el tema de la fibra es que el diseminado que hay allí, pues no lo pueden ponerlo. Porque yo llamo a gente de Telefónica, han estado allí y dicen que es que el diseminado que yo tengo allí, por ejemplo, en Sagrilla Baja, es que es prácticamente de 2 kilómetros. Entonces, es lo que me han dicho, que es muy difícil ponerla, sí. Porque es que de la última caja al diseminado es que hay 2 kilómetros.
Claro.
Entonces, y a lo mejor en esos 2 kilómetros tengo allí, a lo mejor, por ejemplo, pues 15 casas. Y es un poco difícil llevarlo a esos puntos, pero bueno.
Bueno, poco a poco. Si ustedes nos están viendo, por aquello de que se emita online, y quieren elegir alguna de estas aldeas, esto dentro de nada se va a solucionar, ¿eh? Se pueden venir a teletrabajar, porque son 3 enclaves espectaculares. Bueno, pues terminamos. Antonio, algo que se nos haya quedado en el tintero de Lagunilla. Venga,
sí,
pues
estamos pensando ahora mismo.
Venga.
¿Por qué no sube la policía municipal, por ejemplo, a mi aldea? Yo no sé, a la aldea de...
Buen tema.
Le da igual que llame al alcalde, que llame al concejal o que llame a la misma policía. Allí no sube.
¿Pero no suben porque los llamáis por algún altercado o para hacer una...?
Yo lo he llamado varias veces, porque sí, es que allí, en calle, ahora no porque hace mucho frío, pero hay en calle donde se hacen competiciones con motos.
Madre mía.
Niño sin carnet, sin casco.
Sí, sí.
A mí estuvieron a punto de atropellarme. y mandé hasta un vídeo que tengo hecho con la moto. Nadie sube allí.
Policía.
Bueno. Y lo he reclamado muchas veces. Tiene que subir la policía.
Sí, por lo menos darse una. Y ni la Guardia Civil tampoco.
La Guardia Civil, si la llama, va.
Pero que no hacen ronda.
No. Ni... Para si hacen ronda, a lo mejor estamos acostados. No puedo decir que no sube. Sí, no sí. Lo sé.
Vale, vale.
Puede ser que suban de madrugada.
Eso hay que tenerlo en cuenta.
Claro, lo voy a que la tomen conmigo.
A ver si dice la policía que van a las 2 de la mañana haciendo.
Exactamente.
Bueno, aparte de eso, Antonio, ¿alguna demanda más, algo que tú quieras decir de Lagunilla?
Que aunque estemos lejos, que nos miren más. Buena y frase. Mejor, más buena frase. Y mejor.
Lagunilla es un encanto, ¿eh? Para los que no hayan ido de priego a Lagunilla, que serán, yo creo que nadie, es un auténtico encanto. Hombre, y lo de la Tiñosa, lo han dejado maravilloso, se come ideal en los sitios que hay, y luego, eso es una de las grandes experiencias que tiene Lagunilla, su gente. Juan, ¿qué se nos ha quedado en el tintero de Zamorano?
Yo también me he acordado del tema de la policía local, que de alguna puerta.
Ahora hay siete agentes más, ¿eh? Ahora hay siete.
Ese ha sido un muro que no se ha podido conseguir.
Ya hay siete más.
No nos lo explicamos. La Guardia Civil sí va bastante, pero la policía local, si no la llamas, no va. Tienes que llamarla para cualquier asunto, entonces sí va. Pero es que no es así. Yo sé que tiene un itinerario, tiene un horario para ir por la aldea, ¿no? Yo del tintero decirle a los políticos que parece que están muy interesados por las ideas, que sea verdad, que vamos a venir aquí otra vez en un momento a ver si cumple lo que
ya por lo menos
están diciendo.
Nosotros vamos a tener por lo menos dos citas al año, voy a tener yo con ustedes para ver si es verdad, para recordar cositas, cómo van los partes de Santi, pues en fin, sí, que es bueno pulsar la...
Que sea verdad.
Sí, sí.
Y en concreto, por el envejecimiento, que tenga una mayor sensibilidad, preocupación por las personas mayores, sus necesidades, talleres, manualidades, transporte,
espectáculos,
centro de día, espectáculos, hay que tener. Y no se tiene, eso es un sector ahí...
Que no se tiene en consideración. Bueno, no, pues...
Todo lo que necesita, no.
Vamos para convertirnos en una... La pirámide se está invirtiendo totalmente. Santi, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero sobre esas grillas? En
pues,
plural.
Pues una de las cosas que se ha quedado en el tintero ha sido el tema de la depuradora de esa grilla. ¿Por qué lo comento? Porque tenemos hay un problema muy grande en esa grilla. Nosotros allí en Sagría tenemos una comunidad de regantes donde hay 150 personas. ¿Qué es lo que pasa? Que las aguas fecales y las aguas de riego van juntas. Entonces, una persona, que allí hay muchos hortelanos en Sagría, que miden con aguas fecales y no es plan. Entonces, una de las cosas que se le planteó en su momento a la consejera que vino, que fue que esa grilla pues, que tuviera dos depuradoras, no una, sino dos. Una en Sagrilla la Alta, que cuando bajara el agua a Sagrilla Baja, pues esa agua fuera limpia. Por lo que yo tengo entendido, hay un proyecto solamente de una depuradora donde va a ubicar las dos Sagrillas con el Esparragá. Entonces, eso a nosotros... principalmente no va a funcionar, porque lo que la gente demanda es eso, que tú riegas con el agua limpia y que esa agua se separen de, vamos, es que la calle Batán, por ejemplo, va las aguas fecales, van por el caudal de riego.
Del río, sí, sí.
Entonces salía la alta y la baja. El ayuntamiento, por ejemplo, hace 6 años hizo una actuación en Salía la Alta donde se separó un trozo. Entonces hay ya unos pocos regantes que ya utilizan el agua...
La fluvial, sí.
Sí, sí, sí. Pero eso hay que continuar hasta llegar a Sagrilla Baja.
¿Cuántas demandas tienen nuestras aldeas?
Pues sí.
Bueno, Antonio, Juan, Santi, muchísimas gracias por compartir estos minutillos con nosotros, con todos los telespectadores de Telepriego. Seguiremos demandando cosas para nuestras aldeas, que es nuestro grandísimo tesoro, yo no paro de decirlo. Cuando escuchamos a los políticos, vamos a hacer por las aldeas, bueno, pues vamos a ver si lo hacen de verdad, y dentro de X meses estamos aquí otra vez, lo dicho. Muchas gracias a los tres. y a todos ustedes, pues nos vemos el miércoles que viene en una nueva entrega del Pasillo. Hasta entonces y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.